COPE Extremadura.
Estar informado. 2:20. ¿Qué tal? Saludos de Miriam Rodríguez e Iván Mogollón. Te contamos a esta hora toda la actualidad de la provincia de Cáceres y la comarca de Mérida en COPE Extremadura. Es miércoles 13 de enero y ya hay auto del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura sobre la ejecución de las sentencias de las huertas de la isla. El Ayuntamiento de Plasencia tiene que pagar los 24 millones de euros cuanto antes. Se trata del principal de la deuda y de los otros 12 millones de euros en intereses con una carencia de 2 años.
Es lo que a esta hora ha trascendido de este auto del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura para dar respuesta a la resolución definitiva del caso a la sentencia del Tribunal Supremo.
Seguimos en página de tribunales porque ayer fue puesta en libertad Rosa Durán, la mujer del empresario asesinado en Logrosán en febrero de 2011, tras haber pasado 2 años en prisión por un crimen por el que fue condenada a 17 años y medio de prisión junto a su hijo, para el que sí ha sido ratificada la condena por el Tribunal Supremo.
El hecho de estar en el lugar del crimen no determina la culpabilidad. Es el principal argumento esgrimido por su defensa y por lo que el Supremo declara inocente a la mujer del empresario asesinado en Logrosán. Emilio Cortés es el abogado de Rosa Durán.
La que se encontraba ayer era la situación lógica de una persona que ha sufrido una sacudida emocional para bien, porque evidentemente su puesta en libertad es una noticia agradable y la vocación del recurso era esa, pero sin olvidar también que a la vez el propio Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de su hijo y que por tanto va a permanecer en prisión, y esto introducía también un factor lógico en la situación anímica de ella.
En Mérida se busca a Francisco González Alarcón. Según el 112, la última vez que se supo de su paradero fue ayer martes a las 10 de la mañana. En Mérida se busca a Fernando González Alarcón. Según el 112, la última vez que se supo de su paradero fue ayer martes a las 10 de la mañana en su domicilio en la calle Bimilenario número 11.
Francisco pesa unos 85 kilos, usa gafas de sol graduadas y tiene barba canosa. Aquellos que sepan algo de su paradero deben llamar al 112.
Pero han pasado más cosas hoy, te las contamos después de la información del tiempo. Cielo en general poco nuboso, con algún intervalo nuboso, 12 grados marcan los termómetros a esta hora en Cáceres, 12 grados también en Mérida. En cuanto a la situación del tráfico, normalidad en las carreteras de la región.
91.6 FM, COPE Cáceres.
Esta temporada en COPE nos levantamos antes que nadie.
Mi primer saludo es para los que no pueden dormir. Para
y
los
lo
que...
hacemos con el primer despertador de la radio española.
¡Buenos días, mundo! Que llevo muchísimos años puliendo calle.
Un programa que reivindica con simpatía al trabajador nocturno.
Voy a un pueblo llamado Felanit a vender cupones.
De lunes a jueves, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles con Carlos Moreno el Pulpo.
COPE, estar informado.
Esta temporada, desde las 10 de la mañana, nos gusta escuchar.
Soy una trasfuga de 26 años.
Qué alegría, más grande.
Nada, voy al gimnasio, primera clase del gimnasio.
¿Más vuelta que quién?
Que el negro de fama.
Le gusta escuchar.
María José, buenos días.
¿Qué tal, Paco? Hola. Buenos días.
Hola, Pepi, buenos días. Buenos días.
Hola, Carlos.
Hombre, Araceli, qué alegría más grande saludarte.
Todos los días, de 10 a 11 de la mañana, Carlos Herrera tiene una cita con sus fósforos.
¿Te lo vas a perder?
COPE, estar informado.
Cáceres.
COPE Extremadura.
Estar informado. 2:24. ¿Qué tal? Seguimos contándote la última hora de la provincia de Cáceres y la comarca de Mérida en COPE Extremadura. Hacer de Cáceres una ciudad inteligente, sostenible e integradora en 2020 son los principales objetivos de la estrategia DUSI que presenta el Ayuntamiento de Cáceres para conseguir 15 millones de euros de fondos europeos. Es el modelo de ciudad que el equipo de gobierno presenta ante Europa y que, entre otros proyectos, contempla la construcción de un corredor verde para impulsar el Parque del Príncipe como centro turístico, cultural y de ocio, y cuyo presupuesto asciende a más de 5 millones de euros.
La estrategia DUSI en Cáceres plantea peatonalizaciones en en este entorno, mejoras en accesibilidad, como la instalación de escaleras mecánicas en la calle Sierpes y el fomento del uso de la bicicleta con la ampliación de carriles bici hasta el centro. Son solo algunas de las líneas de este plan DUSI que el gobierno espera reciba una respuesta positiva de Europa en el mes de julio. Elena Nevado es la alcaldesa de Cáceres.
Creo que el desarrollo del Parque del Príncipe tiene, como he dicho anteriormente, que generar oportunidades de ocio, de negocio y de cultura. Vamos a potenciar nuestro museo de aire libre, vamos a obligar al turista a que recorra nuestra ciudad, nuestras áreas comerciales a través de ese corredor, y por eso está incluido también dentro de la estrategia.
La oposición coincide en que este corredor verde es un proyecto no prioritario para la ciudad y que el resto de propuestas son difusas y poco concretas. Luis Alaya es el portavoz socialista y Antonio Ibarra, el concejal de Ciudadanos.
Y se centra mucho en la actuación, pues en la calle San Pedro de Alcántara, en el eje que dibujan la calle San Pedro de Alcántara con Cánovas, con el Parque del Príncipe y parece ser que con el R66 y los alrededores del Parque del Príncipe, en que se materializan todas estas inversiones. Pedimos y exigimos que se cuente con los grupos de la oposición y en concreto con Ciudadanos, ¿no? Que para eso estamos, por otra parte, no para...
En Mérida, el Grupo Municipal Popular ha denunciado el error que a su juicio está cometiendo el gobierno del PSOE en el ayuntamiento y la delegada Mercedes Carmona al anunciar el traslado inminente de la sede de la Delegación de Servicios Sociales desde el fondo norte del estadio de fútbol a la calle Adriano de la ciudad.
La concejal popular Ana Blanco considera que el edificio de la Junta de Extremadura donde se quiere trasladar el servicio es un edificio antiguo con mala accesibilidad y que no reúne las condiciones necesarias.
El sitio donde lo quieren trasladar es un edificio antiguo de 4 plantas en el que no reúne los requisitos en la normativa de accesibilidad, donde hay un ascensor que no cabe una silla de ruedas, donde hay unas escaleras, las que suben y bajan, donde no pueden bajar y subir a la vez 2 personas, con lo cual en absoluto cumplen la normativa de accesibilidad y, por supuesto, además no tiene sitio para aparcar.
Recordó Blanco que la Delegación de Servicios Sociales se trasladó a su actual ubicación en los bajos del campo de fútbol en 2009 con un gobierno anterior del PSOE y que costó 750.000 euros salidos de las arcas municipales.
La delegada de Servicios Sociales, Mercedes Carmona, alude a la doble vara de medir que tiene el Grupo Municipal Popular.
Recordaba Carmona que cuando se les cedió por parte del gobierno municipal un despacho en la planta baja del ayuntamiento, se quejaron reiteradas veces de que las citadas dependencias no tenían ventanas al exterior, solo luz artificial, ni tampoco ventilación, y ahora quieren que los servicios sociales sigan estando en un sótano de similares características.
Que hable de que lo mío es un capricho y ellos solicitaron el cambio a nuestro alcalde porque dicen que están en un zulo en el despacho que se les ha proporcionado por el ayuntamiento, por el equipo de gobierno, por falta de ventilación y falta de luminaria, me parece que es mirarse al ombligo. O sea, para mí sí, pero para el resto del pueblo y para dotar de servicio y de mejora a los equipamientos sociales, va a ser que no.
Y las querubinas de Calamonte abrirán el concurso de chirigotas y comparsas del Carnaval de Mérida el próximo 28 de enero, jueves a las 9 de la noche en el Palacio de Congresos, y ya conocemos el orden completo de actuación de los 27 grupos participantes.
Orden que puedes consultar en nuestras redes sociales, @copemérida. Todas las semifinales cuentan con 7 agrupaciones excepto la del jueves. Las semifinales del jueves y viernes comenzarán a las 9 de la noche y las del sábado y domingo a las 6 de la tarde. Este fue el momento del sorteo.
Chirigota que actúa, que abre el concurso. Las querubinas.
Las querubinas.
Comparsa que va detrás.
Pandora.
Chirigota.
Todos somos una.
¿Y quién va a ser el pregonero de Mérida? Pues tras adelantarlo la cadena COPE, el ayuntamiento ha confirmado que será la artista extremeña Soraya quien pregone las fiestas el próximo 5 de enero en la Plaza de España.
Así se lo comunicamos a la delegada de festejo, Ana Aragoneses, aunque no quiso confirmarlo en directo.
Hemos estado en conversaciones con diferentes artistas y en uno de los casos pues sí se nos ha confirmado y se nos ha reservado esta fecha del día 5, pero como estoy pendiente de que me digan, bueno, si no os vais a enterar casi que a la vez. Es una posibilidad, correcto. Se ha hablado con varias personas, pero sí es una posibilidad.
Por cierto, que los grupos ya pueden solicitar en festejo su caseta de la Plaza de España para los carnavales. La taquilla se va a instalar el día 20 junto al ayuntamiento.
COPE Extremadura. Estar informado.
Pues con estos apuntes de carnavales en la capital emeritense nos despedimos. Hasta aquí el repaso a la información de la provincia de Cáceres y la comarca de Mérida. La información continúa en el Mediodía COPE con José Luis Pérez. Feliz tarde.